hacer con sus vidas es una parte de este mismo paquete, ¿no? Pero ahora vamos a nuestro tema. Juan 14 introduce el concepto que vamos a ir manejando. Les pido que tengan paciencia porque le vamos a dar vueltas a este asunto de la paz y vamos a terminar, espero, aclarando muchas dudas acerca de su significado y cómo se relaciona con la cuarta bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza dice que las personas verdaderamente salvas tienen hambre y sed de justicia, y que esta hambre y sed de justicia, en el argumento, ya se ha cumplido en el Evangelio de Cristo. Y nuestro texto en Isaías dice que el resultado inmediato, el producto, el fruto de esta justicia, la paz. Ahora, aquí en Juan 14 tenemos el primer texto, y hay que tener paciencia. Vamos a leer una lista de versículos. 14:27. La paz os dejo. Uno de los versículos más citados del ministerio público de nuestro Señor Jesús. La paz os dejo. Mi paz, vean lo que sucede de inmediato. Mi paz os doy. Y ahora les estaba dejando como una herencia la paz, y la idea al principio es la paz en forma genérica, y luego de inmediato lo aclara diciendo, mi paz, no es cualquier paz, es mi paz, os doy mi paz. Y esto es la paz que solamente nuestro Señor Jesús nos la puede dar, no esta paz, es su paz. Y de inmediato agrega, vean lo que dice, no como el mundo la da, vean, no como el mundo, ¿sí? Yo os la doy en otra forma, esa es la idea, ¿no? No es la paz que nos puede proporcionar, en algún sentido, ¿no? Este mundo, no, es otra cosa. Y de inmediato dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, ¿no? Y en un contexto hay una lista de razones por las cuales se agrega esto de no turbarse el corazón ni tener miedo. Ahora, algunos eruditos han dado la siguiente definición a esta idea, la palabra paz. Dicen que la palabra significa quietud, significa descanso. Algunos alegan siempre que se refiere a algo sano en relación con lo que no es, lo que no está completo o lo que no está realmente sano, ¿no? Otros prefieren, ahora no pierdan de vista Juan y vean en Mateo 10, otros prefieren la idea de prosperidad. Y no es, obviamente, no es prosperidad económica, no es el evangelio de prosperidad, sino es una clase de prosperidad espiritual, en este sentido, ¿no?, que resulta en que el corazón no se turbe, en que no tengamos miedo, tal como acabamos de leerlo en Juan 14:27. Pero de inmediato viene una advertencia en relación con este asunto, ¿no? Y la advertencia es la que tenemos aquí en el versículo 34 de Mateo 10, en donde encontramos estas palabras: no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No hemos de creer que Cristo vino para traer paz a la tierra. Incluso esto se puede discutir desde la perspectiva de lo que el ángel anunció en relación con su encarnación. Él mismo nos lo aclara. No he venido para traer paz, para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer disensión, división del hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Vean, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, vuelvan a Juan 14. ¿De qué tipo de paz se trata nuestro Señor Jesús, no? Nos dice, hay que fijarse muy bien en su argumento, que no es la paz del mundo. Algunos malinterpretan esta palabra y la quieren hacer como una palabra sinónima para decir comodidad. o falta de conflictos, o falta de problemas, ¿no? Algunos hasta combinan la idea de prosperidad no en sentido espiritual, sino en sentido físico, externo, material, y dicen, no, esto es una clase de abundancia material, ¿no? Es una cosa que te proporciona placer a ese nivel de tu comodidad y tu felicidad y una vida libre de problemas, libre de conflictos. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero nuestro Señor Jesús metió de por medio la aclaración, diciéndonos que su paz no es la que nos puede proporcionar el mundo. Entonces no puede ser comodidad, ¿no? Porque el mundo te puede proporcionar toda clase de comodidades, ¿no? No es esa clase de paz basada en los objetos que supuestamente proporcionan, vean, comodidad, ¿no? O sea, estamos hablando aquí en forma negativa, y voy a resumirlo en forma rápida, de lo que esto no quiere decir. No es una paz basada en algo externo. No es una paz basada en comodidad. No es una paz basada en placeres, fama, riqueza o algo por el estilo. No es, vean, no es ni siquiera la paz que nos pudieran proporcionar otras personas con sus palabras vacías, ¿no? Halagándonos y aplaudiéndonos y pues, no es nada que pudiéramos recibir de otras personas, ni menos lo que las filosofías humanas nos ofrecen. O sea, toda clase de filosofías, hoy día mucha gente se deja engañar con todo ese rollo que viene del Oriente, de que a través de diferentes tipos de meditación y reflexión y la lista es interminable, te ofrecen una clase de paz que resulta ser algo prácticamente filosófico. Ni menos nos hablaba de la paz falsa que nos pudieran proporcionar, ¿no?, las religiones falsas. Cuando nuestro Señor Jesús habló de este asunto, nos ayudó a entender que esta no es la paz falsa basada en creencias religiosas falsas, a ese texto tan citado de Jeremías en su capítulo 8, en donde Dios por boca del profeta acusó hasta los mismísimos líderes de Israel de ofrecerles a ese pueblo paz, paz y más paz, cuando no había ninguna verdadera paz en el asunto. Ahora vean, fíjense bien, esta paz, el texto lo dice, es mi paz, ¿sí? Es la paz de nuestro Señor Jesús. Y por lo tanto, tiene que cumplir con lo que ya sabemos de este asunto. Tiene que suplir las necesidades del alma. Tiene que, lo vuelvo a repetir, suplir las necesidades, las más básicas del alma. Tiene que calmar, vean, todas las cosas que nos pudieran inquietar, comenzando, como vamos a ver más adelante, a nivel de nuestra conciencia, porque esta paz es algo que viene al alma y que soluciona una serie de problemas que tenemos en lo interior, comenzando con la falta de paz en nuestra misma conciencia. Y mi paz no es la que el mundo nos puede dar, no es una clase de paz filosófica, religiosa o algo peor, no es una paz que se puede acabar. Él dice que esta paz nunca se acabará, ¿no? Tal como lo dice Isaías, esta paz continuará para siempre. En otras palabras, Dios mismo se compromete a preservar esta paz. Y, por lo tanto, esta paz no puede cambiar, no depende de nuestras circunstancias externas, es algo que permanece, que continúa, que no se acabará nunca, es más de lo mismo. Hambre y sed de justicia resultan que recibamos a cambio esta paz que continuará hasta la hora de nuestra salida, nuestra partida de este mundo, hasta la hora de nuestra muerte. Ahora fíjense bien. En teoría todos quisiéramos tener paz. Lo vuelvo a decir, en teoría, todos quisiéramos tener paz. Vivir en paz. Esto es tan obvio, ¿no? Que no tenemos que mirar ni siquiera los países que han sufrido los estragos de la guerra o algo peor para ver que el mundo caído anhela, y hoy día es algo misterioso en un sentido que comenzó en el siglo XX, el mundo celebra la paz. Tenemos el premio Nobel de paz, ¿no? Tenemos en la música popular, hay dos temas que se tocan en la música popular. Primero, todo lo del amor romántico, encaprichado, carnal, basado en atracción física o sexo, por un lado, esa idea, ¿no?, falsa de lo que es el amor. Y segundo, la música popular, ¿no? Los Beatles se hicieron famosos cantando, ¿no?, acerca de la búsqueda de paz, ¿no?, del anhelo por la paz, ¿no? Y vean, nadie, es imposible encontrar una persona, nadie está en contra de la paz. En teoría. ¿Habrá alguien que esté en contra de la paz? Bueno, en teoría no. En teoría, estoy hablando en teoría. Teóricamente, hipotéticamente, filosóficamente, emocionalmente, todos estamos a favor de la paz. Y lo vuelvo a preguntar. ¿Acaso no habrá nadie que esté en contra de la paz? Y la respuesta verdadera es que todos están en contra de la paz. Todos están en contra de la paz. En algún sentido. No tenemos que leer más allá de lo que vimos en la serie sobre el matrimonio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras concupiscencias las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, y no podemos alcanzar? ¿Se acuerdan ustedes? O sea, guerras y pleitos que suceden por dentro y por fuera del alma, ¿no? Y en algún sentido, los celos, la codicia, la concupiscencia, el yo, el ego, el yo querismo, el yo quiero, ¿no? Pero yo pensaba que nadie estaba en contra de la paz, ¿no? No, esa paz es la que tú me tienes que dar, ¿no? Lo que yo quiero. Y a condición de que tú cumplas con mis expectativas, estaremos en paz, ¿no? A condición de que hagas lo que te digo, habrá paz, ¿no? A condición de que obedezcas, descanso, tranquilidad, abundancia de paz habrá entre nosotros. No, la verdad acerca de esto es puro rollo, es lo que escuchamos de este mundo. Lo vamos a ver llegando, y lo veremos en un momento en parte, a la bienaventuranza que nos hablan los pacificadores. No, este mundo se encuentra lleno de gente que pretende buscar la paz, que supuestamente quiere la paz, ¿no? Que quieren acabar con las guerras y con las armas, los armamentos y los pleitos y los problemas entre las naciones, y nos dicen que siempre hemos de buscar la paz y hay que disminuir la tensión entre los pueblos y a nivel social y a nivel doméstico, a nivel personal, nos dicen hay que buscar la paz y a nivel eclesiástico incluso. Pero a lo largo de ambos testamentos, Dios se identifica como el Dios de paz. No tengo aquí la cifra exacta, pero es una larga lista de versículos en donde se encuentra exactamente esa idea. El Dios de paz, ¿no? Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14, 33. Y ni siquiera los carismáticos pentecosteses hoy día quieren, por lo menos, tener un culto ordenado, ¿no? Estructurado. No. El texto viene en ese contexto de un caos en el culto, en la adoración pública de Dios. Y se metió de por medio este punto para calmar los ánimos y tranquilizar a algunas personas en la iglesia en Corinto, recordándoles de que Dios no es el Dios de confusión. Y como vamos a ver, guarden en mente la palabra confusión, sino de paz, ¿no? Luego se nos dice Pablo en Romanos 14, en uno de los textos quizás también más citados del Nuevo Testamento, que el reino de Dios, ¿se acuerdan ustedes de su comentario? No es comida ni bebida, sino justicia, ahí está nuestro tema, la cuarta bienaventuranza, y paz, y gozo, por el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Lo vuelvo a citar, que el reino de Dios, cuando dice no es comida, bebida, estaban divididos y peleando sobre cuestiones en relación con leyes alimenticias del Antiguo Testamento y el calendario judaico y algunos días especiales y los conflictos entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles en la iglesia en Roma, y les tiene que aclarar el asunto diciendo que no es un asunto de comida ni bebida. Nosotros tendríamos que aclararlo como ya lo hicimos, diciendo que no es cosa de tu comodidad, o tu abundancia, o tus gustos, o tus caprichos, sino justicia y paz. Y pone primero, como vamos a ver, la justicia, sin la cual nunca habrá paz, como vamos a ver. Primero la justicia. Lo vuelvo a decir, sin la cual nunca habrá paz. Y luego viene siendo misteriosamente en la lista de los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22, la palabra, ahí se encuentra, paz, ¿no? Y hay un texto, veámoslo, Colosenses 3, vamos a combinarlo rápidamente con Filipenses 4, hay que acelerarnos aquí. Estamos introduciendo el tema, no se preocupen. Filipenses 4, versículo 7, en relación con lo que pudieran ser mis o tus necesidades, nuestras inquietudes, el contexto es en relación con necesidades, afanes, preocupaciones, por nada estéis afanosos, 4:6, pero en relación con cómo hemos de tratar con estas necesidades externas, materiales, físicas, vean, dice, económicas incluso, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos y nuestras emociones, nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que Dios dice, es una promesa, es una garantía en un sentido en relación con la forma correcta de tratar con nuestras necesidades, las más básicas de la vida, en forma externa, están incluidas aquí. Y el texto nos da a entender que esta paz, la cual Cristo nos da, se extiende a estas cosas, pero no está basada en estas cosas. Porque nos dice simplemente que si tú y yo estamos preocupados o afanados en relación con cosas de esta índole, que la paz de Dios hará su tarea de ayudarnos aún en este aspecto, guardando nuestra mente La palabra que se traduce guardar se refiere a un soldado romano de guardia que estaba preparado, entrenado y comisionado para hacer precisamente esta tarea, ¿no? Pero vean en Colosenses lo que se agrega. Colosenses en su capítulo 3, Colosenses en su capítulo 3, ¿lo tienen? Y ahora vamos a dar lectura, esto es el texto paralelo con el que acabamos de leer. Y ven cómo se extiende el argumento. La paz, 3.15, la paz de Dios, que procede de Dios, que proviene de Dios, que Cristo nos da, a esa paz se refiere. Esa paz tiene que hacer algo dentro de nosotros. El tema aquí es más grande de lo que vamos a comentar. Esa paz no funciona por sí sola. No es como una droga. No es como la bebida. No, su efecto no es automático. No, no es mágico. Y lo sabemos por lo que el texto dice. Dice que hay que permitir, ¿no?, que esa paz se traduce en la palabra reinar, gobernar en nuestros corazones. Ven con mucha atención la palabra aquí. Esta paz de Dios ha de gobernar, ha de controlar, ha de reinar. ¿En dónde? En el centro de nuestro ser. Y los eruditos nos ayudan mucho aquí porque afirman que la palabra gobernar, reinar, viene de los juegos griegos en aquel entonces y que se usaba para hablar del árbitro. Referee, lo que decimos en inglés. Ref. El árbitro. Que tenía la tarea de mantener orden en el juego, ¿no? De mantener orden a la hora cuando el partido como que se quiere salir fuera de control. Algunos jugadores, ¿no?, se pasaron de lista, ¿no? Algunos aficionados ya están bien agitados, ¿no? Y el árbitro tiene que meter el orden en medio de un caos real o potencial. Poner fin al disturbio, ¿no?, a la inquietud. Poner fin a la preocupación. Poner fin a la ansiedad, ¿no? De eso se trata. Pero aquí se señala nuestra responsabilidad de permitir que esto suceda. No, y misteriosamente luego esta misma palabra la encontramos en la lista de cosas que forman una parte de la armadura cristiana. Y se refiere en una de las fórmulas más usadas del Nuevo Testamento, se refiere a esta paz como el Evangelio de paz. ¿Sí? Los pies, los zapatos, ¿no? En el contexto evangelístico hay un simbolismo y mucho más acerca de esto, lo que vamos a decir. Lo que nos interesa es que este evangelio en sí mismo puede ser entendido como el evangelio de paz. Porque sin el evangelio, lo vamos a explicar en un momento, no hay paz. Ni puede haber paz entre Dios y el hombre, menos entre el hombre y su prójimo. Y por lo tanto, ahora vamos más lejos. En Romanos 5 tenemos otro de los textos quizás entre los más citados del libro de Romanos. Y ya sabemos lo que dice. Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos de memoria. Justificados, pues, por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entre paréntesis, hay personas que piensan, dicen, no, lo que enseñan ahí en la iglesia bautista es pura doctrina, ¿no? Y pura enseñanza didáctica y algo dirigido al intelecto. Yo les pregunto si esto no es exactamente algo didáctico, doctrinal, intelectual, lo que acabamos de leer en Romanos 5:1. ¿No? Los grupos carismáticos pentecosteses y los grupos que se dejan manipular a nivel emocional o volicional creen que el cristianismo apaga la mente, ¿no? Y que el cristianismo tiene que ver con no tienes que entrar en un estado prácticamente de poner tu mente en blanco, ¿no? Y dejarte llevar por la buena onda o por la buena vibra o por la música o por el ambiente que pudieran crear a la hora del culto. No vamos a encontrar nada de eso nunca en este libro, sino puros versículos que nos hablan de la paz que resulta ser el fruto de la justificación. Y si uno no quiere saber nada de la justicia, ni la justificación, ni la fe, ni la obra salvadora de nuestro Señor Jesús, entonces lo máximo que le pueden hacer es venderle una dosis de paz que no tiene nada que ver con esta paz. Ah, sí, nos hablan de la paz que tienen esas iglesias, la cual es, lo vuelvo a decir, fuera del contexto del Evangelio de Jesús y fuera del contexto de la justicia, su obra, la cual produce dicha paz, no puede ser más que un engaño, una manipulación, un fraude, espiritualmente hablando. El texto dice: justificados, el tiempo del verbo es perfecto, habiendo sido ya justificados por medio de la fe. Y la fe es, en nuestra comprensión del argumento aquí, el don de Dios, su obra que nos conduce a los pies de Cristo, a entregarnos a Cristo, a confiar en Él, a descansar en el hecho de que Él hizo la satisfacción que la ley de Dios exige en forma completa, cumplió con la justicia, de tal modo que esta obra, siendo acreditada en nuestra cuenta, es la base de la justificación, la declaración legal, judicial, el veredicto final de nuestro Dios en relación con nuestro destino eterno. Y esta realidad es la que proporciona esta paz. ¿Sí? Esta es la declaración que calma las inquietudes del alma y la conciencia. Esta realidad es la que suple todas las necesidades del alma. Esta es la realidad que no cambia, que no está sujeta a tus circunstancias, a mis problemas, a mis luchas. Esta es la realidad, la justificación por la fe, que produce paz, ¿no? Pero el asunto no termina así. Ahora pasamos al capítulo 15 de Romanos. Romanos 15. Romanos 15. Y aquí encontramos más sobre el tema. Porque aquí nos dice, veámoslo, el Dios, el versículo 13, de esperanza, os llene de todo gozo, y ahí viene la palabra paz. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que nos va a llenar de gozo y paz? Lo que nos interesa aquí es paz. ¿Cómo es que nos va a llenar de paz? ¿Qué dice? Creyendo. ¿Sí? Creyendo. Y en el contexto es creyendo la verdad del Evangelio. ¿Sí? Solamente el Evangelio de paz, solamente creyendo el Evangelio de paz, solamente entendiendo esta obra de justicia, la cual produce la paz para con Dios, solamente así Dios nos puede llenar de todo gozo y paz. Y ahí, o sea, vamos a decirlo, ¿no? La paz sería en primera instancia a nivel mental, intelectual, pero resultaría a nivel emocional en gozo, plenitud de gozo. Las dos cosas son identificadas como frutos del Espíritu, pero lo vuelvo a decir, esto no sucede en un vacío. No es que tú puedes cerrar tus ojos y alguien se te pueda acercar y con una fórmula así al estilo de te puede comunicar esa paz. No, esto no es así. Eso es lo que se hace en las religiones indígenas paganas en todo el mundo, pero no en el cristianismo bíblico. Ahora vamos más lejos. Cuando, vuelvan a Mateo, a su capítulo 5, cuando vemos aquí este asunto de los pacificadores, anticipando lo que vamos a ver, si Dios quiere, llegando a esa bienaventuranza. Estamos otra vez en Mateo 5, ¿no? Es el versículo 9. Hay que poner en el contexto en que estamos discutiendo esto, entre paréntesis, rápidamente, lo siguiente. Nuestro mundo no solamente anhela la paz, en un sentido. ¿Quién no quisiera tener paz? Vivir en paz, ¿no? Eso es lo que se celebra, ya lo hemos dicho, en la música, en tantas otras formas. La gran mayoría de los estudios en relación con el tema de la psicología y la psiquiatría tienen que ver con esto. Incluso yo llegué a la conclusión, aún siendo inconverso, que los que se ingresan a la universidad para estudiar la psicología están buscando paz en su interior, ¿no? Van bajo el pretexto de ayudar a otros para que encuentren la paz, ¿no? Están buscándola personalmente, pero no la encuentran en la psicología ni en la psiquiatría. Y al mismo tiempo que supuestamente tanta gente se dedica a buscar la paz, ¿no? Lo vuelvo a decir, nos dicen que hay que eliminar las diferencias de opinión, ¿no? Hay que acabar con los conflictos entre los países y las naciones en el mundo. Hay que buscar la paz a nivel internacional. Cada gobierno tiene toda una dependencia que se dedica en teoría a esa tarea, ¿no? Hay que buscar la paz a nivel socioeconómico, a nivel social, hablando a nivel de diferentes clases y los conflictos entre esas clases. Hay que buscar a nivel personal. A veces llegan a decir, por lo menos en la familia, en el matrimonio, hay que buscar el secreto de esta paz. Y hoy día, en el siglo XX, comenzaron a tocar los tambores en el movimiento ecuménico, diciéndonos que es necesario que se pongan de acuerdo todas las iglesias cristianas y luego todas las religiones en el mundo, con el fin de lograr la paz. Y las personas que supuestamente buscan la paz, que hacen todo lo posible para dar la apariencia de ser pacificadores, escuchen lo que vamos a decir, en realidad son engañadores o engañados. Así de sencillo. Engañadores o engañados. ¿Sí? Porque la paz que buscan, la así llamada paz, ¿no? Que buscan, pasa por alto la justicia. Incluso pasa por alto la verdad. No es, por lo tanto, paz verdadera. No. No sé si me explico. Paz, paz, así, por boca del profeta Jeremías. Decían los líderes del pueblo judío. Y Dios contestó diciendo, no hay paz. No. Y no puede haber paz, porque no quieren llegar a la raíz. No quieren llegar más a fondo. No quieren llegar a la realidad en este asunto. Fíjense bien lo que estamos diciendo. La paz no existe en este mundo, hablando a nivel general, internacional, genérico. Pongan ustedes todos sus ejemplos posibles, a nivel social, ¿no? A nivel familiar, a nivel eclesiástico. El hecho de que no hay una guerra en este momento entre México y los Estados Unidos, el hecho de que no estén ahí peleando las tropas en la frontera, no quiere decir que haya paz entre estos dos países. Y tenía que poner a México y los Estados Unidos para despertar a algunos. Por lo menos ya escucharon eso, ¿no? De guerra y de los gringos y los mexicanos. El hecho de que no estemos nosotros en la calle discutiendo con el sacerdocio católico acerca de sus enseñanzas, el hecho de que no van a llegar aquí a clausurar, no van a tratar de restringir o quitar, por lo menos, no van a ser el día de hoy nuestra libertad, y nosotros no tampoco con ellos, no quiere decir que haya paz entre nuestra iglesia, que es más antigua que la católica y la iglesia católica romana, ¿no? El por qué no hay paz en este mundo, ya lo sabemos, es debido al pecado. Es consecuencia del pecado. En aquel momento cuando Adán se rebeló, escuchando la voz de su mujer en el jardín de Edén, se acabó la paz entre ellos. Sí, entre Adán y Eva se acabó la paz. Entre Adán y Eva y Dios se acabó la paz. Quedaron expulsados del jardín, ¿no? Entre el hombre y su creador, entre el hombre y su pareja, entre el hombre y su entorno, entre el hombre y la tierra, se acabó la paz. La tierra misma se volvió enemigo del hombre como consecuencia del pecado. Ahora, entre paréntesis, y estaba tentado a dedicar todo el estudio el día de hoy a este asunto, no lo vamos a hacer. Traigo aquí un argumento que quiero dar en forma resumida. Hay una larga lista de palabras hebreas y griegas en ambos testamentos, las cuales describen el pecado humano. Estas palabras son muy importantes. Son palabras técnicas. Son palabras, algunas genéricas y algunas muy, muy específicas en el mensaje que comunican acerca del pecado. Y voy a mencionar aquí cuatro o cinco de estas palabras. Una de las palabras, Abba, del hebreo, se encuentra en 2 Samuel 24, 17. Escuchen lo que significa. Lo que está chueco, torcido, doblado, la ilustración moderna, una llave que no cabe en la chapa porque está torcida la llave. Pero la ilustración de algo chueco, de algo perverso en sentido moral y espiritual, de algo desequilibrado, de algo distorsionado en la naturaleza humana, la imagen de Dios, su imagen moral, ética, paternal, espiritual, gubernamental, se echó a perder la imagen de Dios en el hombre. De tal modo que el hombre ahora es portador de una naturaleza pecaminosa. Escuchen la palabra, perversa. Perversa. Su misma naturaleza sufre de esa perversión. Y esta palabra incluso se usa para describir, vean, los defectos físicos que se ven en un cuerpo deforme. Un cuerpo que se formó mal, ¿no? En el proceso procreativo y salió deforme, se ve feo el cuerpo. No funciona correctamente, es como una llave que se torció, ¿no? Que ya no entra en la chapa. Y esta palabra también es aplicada en varios sentidos en el Nuevo Testamento, en el griego, para hablar de la demencia espiritual, de la locura espiritual, del hombre caído. Pero ¿cuál es el punto? Vean, ¿puede haber paz en donde hay esa clase de perversión? No. Nunca. No. Sin discutirlo más a fondo. Las ilustraciones físicas externas pintan la realidad interna del alma. Mientras que el alma sufra de esa perversión que es consecuencia del pecado. El argumento bíblico es el Evangelio sirve y la palabra de Dios en la vida cristiana para enderezar lo que está torcido, ¿no? Para poner en orden lo que está fuera de orden, para alinear lo que está fuera de alineación, para restaurar y sanar por dentro a la persona. Pero mientras que esto no ocurra, no puede haber paz en esa persona, en su alma. Ahora, otra palabra habla, escuchen, y la palabra es pasha, de la rebelión en contra de la autoridad constituida. Rebeldía en contra del Creador. Y esa rebeldía produce, escuchen, un estado de guerra. Entre Dios y el hombre caído existe una guerra. ¿Sobre quién será el Todopoderoso en el mundo en que vivimos? ¿Sobre quién tendrá la última palabra en esto? Y el mito de la autonomía, de que el hombre puede ser, hacer, saber y querer lo que se le dé la gana, independizarse de Dios, convertirse en su propio Dios, determinar por sí mismo la realidad, el bien y el mal, convertirse en el eje del universo, escribir su propio diccionario, dar su propio significado a todas las cosas, comenzando con el hombre mismo y su mundo. Escuchen. Todo esto es un acto de rebeldía de parte del hombre. ¿Puede haber paz mientras que el hombre siga en rebeldía? ¿Puede haber paz mientras que siga ese estado de guerra entre el hombre y su creador? Claro que no. No puede haber paz. Ahora, otra palabra. Rasha, escuchen la palabra, se encuentra en Isaías 57, que dice, los impíos son como el mar agitado que no puede estar quieto, cuyas aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz para los malos, dice mi Dios. Y la palabra es tremenda, porque su raíz significa confusión, desorden, alboroto y caos. Y es una de las palabras usadas para definir el pecado. El pecado es confusión. El pecado es desorden. El pecado trae en sí mismo las semillas de destrucción, ruina, caos y muerte. El pecado en sí mismo es falta de paz, falta de equilibrio, desorden en el alma, ¿no? Y trae una lista en su maldición de amargos frutos al alma, trae estos amargos frutos. Y un estado de confusión, desorden, caos y alboroto está en el alma de cada persona no arrepentida, sin excepción. ¿Cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber paz? ¿No? En una situación así, ¿no? Ahora, otra palabra, y aquí voy a cortar el argumento, habla del pecado como vano, como sin provecho, como la esencia misma de la vanidad. Esto lo vimos hace poco en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo vanidad, vanidad ilusoria, ¿no? Como la paja, dice el Salmo número 1, ¿no? La cáscara del grano, que una vez separada del grano, no tiene valor, como paja, como algo que no sirve salvo para estorbar y ensuciar, nada más. Y el pecado produce un estado, escuchen bien, de vanidad o un vacío en el alma. Y la idea es tremenda, porque el pecado mismo es vanidad. Y si una persona se enreda en la vanidad de su mente, dice el Nuevo Testamento, todos los inconversos andan, se dejan gobernar. Es la misma idea. Si una persona se dedica a algo vano, sin provecho, vacío, que a fin de cuentas equivale a un cero, al descubrir que se está dando vueltas, atrapado en un círculo vicioso del cual no tiene fin ni salida, ¿no? Ese círculo le queda así, dando la vuelta tras vuelta, y nunca encuentra nada que tenga verdadero valor. Pero ese algo en donde el hombre está atrapado se llama el pecado. El pecado. El argumento en Romanos 1, esto no lo vamos a ver a fondo el día de hoy. Cuando los hombres rechazaron todas las evidencias y el conocimiento de Dios, fueron entregados a una mente reprobada, a una mente desaprobada. Estos son los términos en Romanos 1. ¿Qué hablan de qué? De un estado de confusión mental. ¿Paz mental? ¿Cómo puede haber paz mental en donde domina esa confusión? En donde no hay respuestas, ¿no? Ya se convirtió en algo absurdo, ridículo. Cada otro día salen los evolucionistas a darnos ahora su nueva versión de la teoría que fue falsa desde el principio. Y siempre será falsa. Puro rollo, mentira, engaño. Un tipo de demencia, autoengaño, ¿no? En el cual tienen que creer. Tienen que creer en eso. ¿Para qué? Para mantenerse en su camino pecaminoso. En Romanos 3, en la larga lista de acusaciones, las cuales Dios levanta en contra de la humanidad caída, la lista de afirmaciones o acusaciones la hemos visto repetidas veces desde el púlpito. Hay una frase que dice, el camino de paz no conocieron, ¿no? Y el tema es uno de los más poderosos de la palabra de Dios para demostrar la depravación humana. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, siete veces lo dice, ni siquiera uno. Y luego describe la condición del hombre desde una perspectiva médica, su garganta, ¿no? Como un sepulcro recientemente abierto, el cuerpo en un proceso de putrefacción, es peor que respirar el aire en Haití. Es lo que sale de la garganta o de lo más profundo del alma de la persona que sigue en su pecado. Su lengua se dedica a engañar, para eso se usa y nada más. Hay un veneno mortal, veneno de áspides, está debajo la serpiente, la cobra egipcia, lo que dicen los eruditos, la que mataba a una distancia a cualquier persona, ese es el veneno que está debajo de sus labios, sus pies ligeros a derramar sangre, su boca llena de maldición y amargura, ruina, quebrantamiento, miseria, desventura hay en sus caminos. Y después de cerrar el argumento, se agrega el camino de paz. No conocieron. Sí. Un solo camino de paz. Y misteriosamente, nunca lo conocieron. Nunca lo conocieron. Y el contexto apunta a ignorancia voluntaria, ¿no? El ángel predicó paz entre los hombres. Es lo que el evangelio traería, ¿no? Hasta su Mesías se identifica como el príncipe de paz. Algunas de esas iglesias que se atreven a autonombrarse iglesia fulana, príncipe de paz, y luego descubres que puro alboroto y conflicto hay entre la membresía, ¿no? Yo conozco algunas de esas iglesias aquí en la Ciudad de México. Pero vamos a discutirlo ahora desde otra perspectiva. Busquen en Romanos 2. Con esto vamos a encaminarnos a cierta conclusión. Iniciamos nuestro estudio diciendo que la única forma para lograr esta paz es como consecuencia de la justicia, el producto de la justicia, paz. Tranquilidad, seguridad perpetuas serán su fruto. El efecto de la justicia, dice, será paz. Sí. Reposo, tranquilidad y confianza para siempre. Ahora vamos a ir directamente a discutir esto en el tiempo que nos resta. Y lo que quiero que veamos aquí es algo crucial. Esta paz de la cual estamos hablando, fíjense bien, esta paz consiste de qué? De una relación correcta con Dios, en primer lugar. Una relación correcta con Dios. Y como consecuencia, en principio, una relación correcta con el prójimo. Así de sencillo. ¿Sí o no? Esto es así. ¿No? Esta es la necesidad más grande del alma. La de tener una relación correcta con Dios. Sí. Pero esa relación correcta con Dios nadie la puede obtener debido al pecado. ¿No? Que esto estorba, que impide esto. Ahora, en Romanos 2 tenemos este asunto y rápidamente vean, hay un solo detalle aquí que vamos a agarrar. Aquí se mete de por medio el tema de la conciencia humana. Y dice en Romanos 2 que los inconversos, en aquel entonces paganos gentiles que ni tenían conocimiento de la ley de Dios en forma escrita, disfrutaban de la ley escrita en sus corazones, 2:15, dando testimonio juntamente sus conciencias, acusándose sus pensamientos unos a otros. Ahora, ¿qué es esto? La conciencia humana no puede encontrar paz. ¿Sí? Esto es el asunto. Mientras que el hombre permanezca en el pecado, su conciencia, tan solo su conciencia, no le dejará en paz. ¿Sí? Ahora, la conciencia de la cual la Biblia nos habla es algo tremendo, que funciona como ley y juez, que compara nuestra conducta con la ley de Dios y nos juzga. Es algo que se describe en muchas formas, como un conocimiento propio íntimo, como una espía que vive dentro de nosotros, como algo que nos habla constantemente del bien y el mal, juzgando nuestras actitudes, palabras, hechos y pensamientos en comparación con ese conocimiento del bien y el mal. Es algo que cuando actuamos bien nos aplauda y cuando actuamos mal nos hace sentir vergüenza, culpa, temor, autocondenación y nos quita cualquier remanente de paz, ¿no? Obra remordimiento, tristeza, inquietud. Muchas personas que sufren de la depresión clínica no tienen más que una mala conciencia, ¿no?, que les ha dejado inquietos, deprimidos, sin paz. Esta facultad que no se olvida de ningún pecado, tenemos una larga serie de estudios, no les voy a asustar aquí el día de hoy, sobre el tema de la conciencia, grabados, ¿no? Esta facultad que no puede mantenerse quieta mientras que el hombre sigue en su rebeldía, ¿no? Esta facultad que nos puede recordar de los pecados pasados en cualquier instante, cuando menos lo esperamos. Esta facultad que no se olvida nunca de nuestros actos de desobediencia, ¿no? Esta facultad que pudiéramos discutirlo media hora desde una perspectiva psicológica para demostrar y comprobar a todos los que dudan que a de veras tienen esta facultad, ¿no? Aunque la quisieran negar. Hay una larga lista de evidencias de esto, pero lo que nos interesa en el tiempo que nos resta es lo siguiente. No habrá paz en el alma. Hemos hablado de mente, emoción, sin discutir lo de su voluntad aquí el día de hoy, pero no habrá paz en el alma mientras que la conciencia humana no tenga paz. Porque la conciencia humana se dedica a hablarnos constantemente de lo que obstaculiza la paz. Es decir, nos habla de nuestros pecados. Y hay muchísimas personas que lo hemos escuchado. En forma sistemática, se dedican a tratar de acallar su conciencia con el fin de tener algo de paz. Muchos no logran su propósito y buscan en la bebida, y otros no logran su propósito y buscan en... La lista es muy larga de las cosas en las cuales la gente busca cómo distraerse, por lo menos, ¿no? Pero rápidamente, la gente se dedica a callar su conciencia golpeándola, aplastándola, quemándola, endureciéndola, cauterizándola, al repetir una y otra vez los mismos pecados. Se vuelve cada vez más fácil, cada vez menos inquieto, cada vez más se entregan al vicio, al pecado X, y piensan que así van a lograr silenciar su conciencia. Otras personas hacen lo que el texto dice. Constantemente su conciencia les está acusando y están discutiendo con ella para justificarse, para excusar sus pecados, para poner todo tipo de pretextos. Y hay un debate interno, y mientras que pueden ganar momentáneamente el debate justificándose en sus propios razonamientos, pueden lograr algo de paz. Otras personas, ya lo dije, se dedican a distraer su conciencia en los pasatiempos, diversiones, trabajando, viendo la televisión. Los vicios comunes sirven en todos los sentidos para distraer la conciencia. Otras personas se dedican sistemáticamente a reentrenar, a reprogramar, a recapacitar su conciencia, diciéndose a sí mismas constantemente lo que era pecado en un pasado, lo que es el pecado para otros, no lo es para mí. Y traten de borrar de su conciencia la ley de Dios. Y así se justifican todo tipo de pecados: inmoralidad, perversión. Y la palabra de Dios discute aún con estas gentes. Lo decíamos ayer en Guatemala. Ah, ¿no te opones a que matan? No. Y a los que matan a su mamá y a su papá. ¿No? ¿No te opones a que roban? Y a los secuestradores, ¿no te opondrás? El punto es que hay una lucha continua con la conciencia. Las personas que tratan de acallarla sin lo que la Biblia dice, sin el Evangelio de paz, no pueden tener tranquilidad en su conciencia. Escuchan, terminan trastornadas. Terminan en un estado de trauma en sentido psicológico, neurosis, enfermedad mental. Tarde o temprano terminan así. Terminan inseguras de sí mismas, descontentas, profundos temores, profundas inquietudes, ahí están nadando por su mente, su conciencia y su corazón. Terminan trastornadas, temerosas, inquietas, sin paz, sin tranquilidad en sus almas. Y esto trae todo tipo de otros problemas en sus relaciones interpersonales, en su matrimonio, en su trabajo, en su familia. Ahora, para terminar el estudio de hoy y dar la vuelta a la hoja, hay una sola forma en que la conciencia humana puede encontrar paz. Una sola manera, ¿no? Una sola esperanza de encontrar paz. Y busquen ahora en dos textos, Efesios 2 y Colosenses 1. Efesios 2 y Colosenses 1. Y vamos a invertir aquí el argumento al final. En Efesios 2, tenemos uno de estos textos también tan citados. El tema es exactamente la paz, nuestro tema. En 2:14 dice, Él es nuestra paz. 2:14 en Efesios. Que de ambos, y el tema aquí es la división entre judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Pongan atención a la palabra enemistades, anulando, quitando definitivamente. La idea es abolición, anulación, o sea, borrar, y no es cuenta nueva, no es borrón y nada. Quitando las enemistades, ¿no? Y en el versículo 15, al final del versículo dice, haciendo la paz. Hay más aquí acerca de las divisiones raciales y religiosas en el mundo antiguo. Nada de esto nos interesa. Es que Cristo hizo algo para quitar las enemistades y hacer paz entre estos dos grupos que eran irreconciliables. 16 dice, y reconcilió por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella, en su cuerpo, en la cruz del Calvario. Él mató estas enemistades. El texto le dice, matando las enemistades. Ahora, ven al principio del versículo 14, la pequeña frase, Él es nuestra paz. Ahora en Colosenses 3, 3.15. No, estoy mal. Colosenses 1.20. Es el mismo tema. Por Él, a través de Cristo, el Padre quería reconciliar todas las cosas así. Esto es la dimensión cósmica de la redención. Y vean lo que sucede. Todos los efectos del pecado humano serán, y del pecado del diablo y sus ángeles serán quitados del universo como consecuencia final de la obra de Cristo. A eso se refiere. Pero vean la frase, pacificando por la sangre de su cruz. Y pacificando se traduce haciendo paz, estableciendo paz, logrando la paz. ¿Pero cómo? ¿Qué dice? Por la sangre de su cruz. El verbo es perfecto, habiendo hecho la paz. Su obra no fue teórica ni hipotética, sino real en la cruz del Calvario. Y en el tiempo que nos resta, unos comentarios finales, ¿no? Hay una sola forma para que la conciencia pueda obtener paz. Es la forma que acabamos de ver, acabamos de leer, ¿no? Porque una conciencia culpable, y eso es lo que todos los que no se han arrepentido de sus pecados tienen, si lo quieren reconocer o no, no puede tener paz. Una conciencia culpable, convicta, ¿no?, en relación con su culpa y pecado, nos inquieta. Y lo que sucede es toda una serie de cosas, no los vamos a ver, están en el libro de Génesis. Esa conciencia no puede escuchar la palabra de Dios sin sentirse condenada. Esa palabra no puede escuchar la voz de Dios ni siquiera en su providencia sin que esto engendra miedo, temor, ¿no? Es por lo tanto que tantas personas vienen aquí, lo hemos dicho mil veces, quieren sentirse bien. No, se van a sentir muy mal mientras que tengan una conciencia culpable, mala, convicta. Se van a sentir muy mal. Y esa conciencia, escuchen, nos habla tanto que produce en mucha gente la idea de alejarse de la palabra de Dios. De esconderse como Adán y Eva lo hicieron en el jardín de Edén cuando escuchaban esa voz en su conciencia. Se escondieron entre los árboles del huerto y luego comenzaron a tratar de defenderse, cubriendo su desnudez con hojas de higuera, y sabemos la historia, y eso es lo que toda la gente en conversa hace. Las hojas de higuera representan la religión humana, ¿no? La incapacidad humana para defenderse ante la palabra de Dios, ante la ley de Dios, ante las acusaciones de Dios, la conciencia atormentada, digna de juicio, dice Dios. Tú eres la persona digna de mi juicio, tú eres la persona a quien yo voy a mostrar lo que es mi ira. Y la persona se queda ahí, por lo tanto, ¿no? Por dentro, ¿por qué fui a esa iglesia? Nada me gustó. La maldición que la palabra de Dios pronuncia en contra de los impíos. Tú eres el culpable. Tú mereces el juicio. Tantas personas se ofenden y se escandalizan y se enojan. Esto es el ministerio público de nuestro Señor Jesús en síntesis. un conflicto tras otro, una conspiración tras otra. ¿Cómo vamos a callar a este? ¿Cómo vamos a acabar con él? ¿Cuántas veces dice que extendían sus manos para agarrar las piedras, ¿no?, que usarían para acabar con él? Y esta es la reacción de una conciencia culpable. Esta es su reacción. El origen de cada religión falsa se encuentra en esto. Cada religión falsa le ofrece al hombre una receta, un remedio, una manera para acabar con su mala conciencia, ofreciéndole paz sin justicia. Algún rito, alguna ceremonia servirá. Tu juramento, tu cambalache, tus buenas obras, tu dinero, tus ofrendas, tu actividad religiosa, tu bautismo, hojas de higuera. Se llaman misas hoy día, confesiones, oraciones, penitencias. Y Dios exige justicia. Justicia. Ahora por último, Hebreos 9. Justicia. Sin la justicia no habrá paz. Sin justicia no habrá tranquilidad. Sin justicia no habrá salvación. Ya lo sabemos. Ni siquiera las ofrendas y los sacrificios del judaísmo bajo la ley servían para quitar la culpa de la mente del pueblo antiguo y proporcionarles esta paz. Ni siquiera la sangre de los sacrificios animales ofrecidos bajo la ley. Hebreos lo explica, nos lo dice. Se hacía memoria continuamente de esos pecados y se volvía a repetir una tras otra vez el mismo sacrificio, los mismos sacrificios que nunca podían proporcionar paz a la conciencia. Hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos fue. Basta con leer el texto que dice, si lo que los judíos hacían bajo la ley servía temporal o momentáneamente para tratar con el dilema sin solucionarlo. 14 dice, 9:14, la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Y la idea es tremenda. Limpiará de pecado vuestras conciencias. Y vean, dice, y de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Ahora, no vamos a tardar aquí. El argumento es muy sencillo. Lo acabamos de ver en Efesios y en Colosenses. Por su sangre Cristo pacificó, ¿no?, en el contexto más amplio, la ira de Dios quedó apaciguada, técnicamente hablando, ¿no? La palabra técnica. La ira de Dios quedó satisfecha, habiendo sido cumplida. No anulada, no pasada por alto, sino satisfecha. ¿No? Porque Cristo ofreció una verdadera propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Cristo pagó la deuda que la justicia de Dios exige. Cristo pagó toda la deuda. La deuda quedó salada, liquidada, pagada. No en parte, sino en todo. A menos que esto sea así, no puede haber paz. La conciencia humana busca algo para satisfacer los reclamos de la ley. Y el texto dice que Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿no? Dicen otros textos, aquí mismo se repite esta fórmula, es una fórmula técnica para decir que Cristo no debía nada. Era un hombre inocente, legal y técnicamente hablando, pero asumió la culpa nuestra. ¿Sí? Y Él lo hizo no siendo simplemente un ser humano, sino el Dios hombre. Ya lo sabemos. Se hizo responsable por una cantidad infinita de pecados, y cada conciencia humana necesita entender y creer esto para que pueda obtener paz. ¿No? Tiene que entender que la justicia que la ley de Dios exige de nosotros, Cristo la pagó, la ofreció, ¿no?, en su obra. Y el resultado es paz. Paz. Esto es lo que limpia la conciencia del pecado y de todos los intentos humanos religiosos de limpiar la conciencia en otras formas, ¿no? Obras de muerte. Hay más que un solo significado en esta frase. Pero obras de muerte incluye los intentos religiosos por parte de los hombres de obtener esta paz sin justicia, sin la justicia de Cristo, por un lado, de igual manera como todos nuestros pecados, que no son más que obras de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Todo se combina en el mismo punto. Cristo recibió ese pago y pagó lo que la justicia exige en su muerte, en la cruz del Calvario. Entonces, la pregunta para nosotros es muy sencilla. ¿Qué sabemos nosotros de esto? ¿Tenemos esta paz en nuestra conciencia, en nuestro corazón? ¿Es nuestra esta paz? ¿Entendemos lo que Cristo hizo para proporcionarnos su paz? Cuando Él dijo, mi paz, comenzábamos con ese texto. Él estaba incluyendo todo esto, lo que Él haría para proporcionar y para darnos su paz. ¿No? Y esto produce, quitando la enemistad entre Dios y el hombre, reconciliación. En vez de paz, amistad. En vez de enemistad, amor. En vez de guerra, una relación tranquila, amorosa, de comunión, de compañerismo. La paz de Dios en nuestro corazón, la paz de Dios, que como vimos al principio, gobierna, no importando lo que pueda suceder. La paz de Dios que satisface la mente quiere saber cómo puede ser pagada mi deuda. La conciencia contesta, Cristo pagó toda tu deuda. ¿No? Y las emociones se llenan de gozo y paz, sabiendo que ya no hay ningún problema en esto, ¿no? Y la voluntad se entrega a Dios con gratitud y amor para anunciar paz, para predicar el Evangelio y para buscar la paz con los demás. Y como vamos a ver en el tema de los pacificadores, eso es el evangelismo. No es el premio Nobel de la paz, por favor. Es la predicación del evangelio de paz. Y estas personas se dedican, como lo dice Hebreos, ¿se acuerdan ustedes de las palabras? A buscar la paz y la santidad, que quiere decir justicia en un sentido, a buscar la paz y la justicia sin la cual nadie verá al Señor.